como que salimos renovados, ¿no? Bueno, no sé cuántos de vosotros os gusta ver las noticias. A mí no me gusta, o sea, no me gusta ver el telediario, ni el periódico, ni las noticias en sí, pero de una forma o de otra pues nos acabamos enterando, ¿no? Yo pues ya, por curiosidad, pues hoy busqué noticias en el mundo hoy, ¿no? Y lo primero que te sale, pues es todo desgracia, ¿no? Guerras, bueno, lo que sabemos todos, ¿no? O sea, no sale, de primeras no sale ninguna noticia positiva. Tienes que ponerte a rebuscar bastante para encontrar una positiva. Y bueno, esto nos puede desanimar un poco, ¿no? Es como un poco como que ya sabemos que, bueno, cualquier noticia nueva que vaya a ver o cualquier cosa que vayamos a escuchar, pues va a ser, en principio, parece que va a ser negativa, ¿no? Y nos puede dar la sensación, o bueno, la realidad creo que es que vivimos en un mundo que está dañado, en un mundo que está roto. Y bueno, ahora justo cantábamos, me hace gracia porque a lo mejor vosotros pensáis que yo escojo las canciones, pero no escogí ninguna canción. Y justo las canciones que cantábamos, pues cantábamos cómo Dios transforma las tumbas en jardines, cómo da vida donde no había, ¿no? Y yo hoy es de lo que os quiero hablar. En un mundo donde todos los días escuchamos noticias negativas, noticias malas, yo hoy traigo una buena noticia. Y la buena noticia, la sabemos todos, y es que Jesús vino a darnos vida, vino a libertar, vino a sanar, vino a redimir y vino a restaurar las cosas que estaban rotas, ¿no? Y yo quiero hablar de restauración hoy. Y bueno, me gustaría empezar explicando o viendo lo que es la definición de restauración. Y la definición en sí, como del diccionario, restaurar significa reparar, renovar o devolver algo a su estado de origen, a su funcionamiento original, ¿no? No sé si alguna vez, si se os da bien, pues reparar, no sé, muebles, por ejemplo, cosas así. A mí se me da fatal, pero hay quien hace maravillas con eso, ¿no? Pues restaurar en sí es devolverle a algo ese funcionamiento original. Y dentro de restaurar podemos hablar, pues, de muebles, de objetos, de cosas, o también de nosotros como seres humanos. Y dentro de nosotros hay también varios tipos de restauraciones que podemos necesitar, ¿no? Pues está la restauración emocional, que puede ser, pues, heridas o momentos que no hemos superado, o pues algún momento en el que hemos sido dañados y que no lo hemos superado, o pues, momento difícil que estemos atravesando, o falta de paz, por ejemplo, en nosotros. Hay también restauración y reparación a nivel mental, ansiedades, falta, pues, a lo mejor, de motivación, o cuando decimos que estamos como cansados, agotados mentalmente. Hay también restauraciones en las relaciones, pues en familias, en matrimonios, en amistades, en relaciones personales o incluso en nuestra relación con nosotros mismos muchas veces. Y también hay restauración espiritual. Esto no es que lo diga yo, que me invente los tipos de restauración. Esto, si tú lo buscas en Google, pues los tipos de restauración que hay, en principio, en una persona, son estos, ¿no? Y la restauración espiritual trata de volver a reencontrar nuestro sentido, a reencontrar nuestro propósito. Yo no sé si tú hoy necesitas algún tipo de restauración. Dentro de todas estas restauraciones que hay, seguro que alguna, aunque sea así pequeñita, seguro que alguna necesitas. Yo necesito unas cuantas si lo miro así. Y a lo mejor hoy tú necesitas, no sé, restaurar tu relación con alguna persona o tu relación con Dios, o sanar algo que a lo mejor no te has, no sé, perdonado a ti mismo, por ejemplo. Puedes necesitar ser renovado por dentro. ¿Cuántos no necesitamos y sentimos muchas veces que necesitamos como volver a conectar, ¿no? Como esa renovación. Sea como sea, seguro que algo, si pensamos y analizamos un poco, seguro que algo encontramos que digamos, pues aquí a lo mejor sí que necesito esa restauración, esa renovación. Y volviendo a esa definición original, nos dice que renovar y devolver algo a su estado de origen, a su funcionamiento original. Y aquí, si nosotros entendemos cuál es ese origen nuestro, cuál es nuestro, debería ser nuestro estado original, entendemos que fuimos creados a imagen, a semejanza de Dios, y que sin restaurar implica que nosotros tenemos que volver a ese estado original, a ese estado en el que fuimos creados, es volver a un estado perfecto, a un estado de comunión y de intimidad con nuestro Padre, ¿no? Y bueno, voy a estar buscando así algunos versículos varios, espero no marearos mucho, pero me gustaría poder buscar Isaías 53:5, para ir así empezando. dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahora me gustaría también, Primera de Tesalonicenses 5:23, que nos va a hablar un poco de algunas áreas que hay en nuestra vida en general, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:23, si lo tenéis, si no lo busco aquí. Primera de Tesalonicenses 5:23. Que dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y ahora es a lo que voy, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que me quiero centrar es en donde pone que todo nuestro ser, es decir, espíritu, alma y cuerpo. O sea, nosotros nos habla de tres áreas en nuestro ser, que son el espíritu, el cuerpo y el alma, ¿no? O sea, hay tres cosas que nosotros que están en nosotros, y a lo mejor podemos necesitar una restauración completa de las tres áreas o en alguna de ellas, ¿no? Lo que sí leímos antes es que Jesús vino a sanar nuestras heridas, que por sus llagas hemos sido curados, y eso incluye muchas cosas, no incluye solamente algo físico, incluye también, pues, como leemos, algo espiritual, algo de nuestra alma. Y me gustaría ahora buscar Lucas 4:18. Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí vemos cómo toca también un poco varias áreas, ¿no? Pues habla de dar vista a los ciegos, pero también habla de sanar a los quebrantados de corazón, de dar libertad a los cautivos. O sea, Jesús no solamente hizo milagros en cuanto a curaciones físicas, que también, y también sabemos que podemos ser restaurados en esa, hoy hemos orado por los enfermos, estamos orando por enfermedades, sabemos que también podemos ser restaurados en el entorno físico, pero aparte de eso también dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón, o sea, es algo ya que va por dentro, ¿no? Y dar también libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, o sea, realmente incluye muchas áreas en nuestra vida. Y hay personas que a veces arrastran heridas incluso desde su niñez. ¿Cuántas veces hemos visto, pues, que a veces, pues, hay algunas personas que tienen algún problema o alguna carencia o algo, pues por problemas que han sufrido en su niñez o en su juventud, heridas, pues, a lo mejor personales o entre familiares, y a veces incluso, pues, aprendemos a vivir como con eso sin ser muy conscientes, pero Jesús vino también para restaurar todo eso, y cosas que pensamos que llevamos dentro y que ya, pues, que se quedan con nosotros para siempre, Jesús quiere también restaurarlo y cambiarlo. Y vamos ahora al Salmo 19:12, que a veces, no sé si os pasa, pero yo creo que a veces también llevamos por dentro cosas o cometemos errores, como nos dice el Salmo, sin darnos cuenta. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, a veces nuestros propios errores no son ocultos, a veces nuestros problemas, nuestros traumas o en las áreas donde estamos dañados no son ocultos, están ahí como un poco escondidos, y luego, pues, a veces pasa algo y como que salen a la luz cosas de atrás que a lo mejor estaban ahí. Y por eso también es importante que nos acerquemos a Dios y que Él también pueda revelarnos qué es eso que hay dentro de nosotros que a lo mejor necesita ser restaurado, y que a lo mejor nosotros no vamos a pedírselo directamente, pero que Él nos conoce y conoce nuestros corazones y sabe, pues, que hay a lo mejor áreas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas, y nosotros tenemos que pedirle también que podamos ser conscientes de ello, que nos lo pueda revelar. Lo que sí está claro, y creo que todos lo tenemos claro, espero que tengamos claro, es que Jesús en la cruz del Calvario rompió con todo ese dolor, con toda la maldición, con todas las heridas, pero también hay algo importante que nosotros tenemos que hacer. O sea, Jesús ya lo hizo todo, ya pagó el precio, pero nosotros tenemos una parte que hacer, y es ir a Jesús, ¿no? Acercarnos a Él. Si vamos ahora a Mateo 15:30, os estoy dando mucho trabajo hoy a los chicos. Dice que se le acercaba a Jesús mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los ponían a los pies de Jesús y Él los sanaba. Jesús los sanaba, Jesús podía sanarlos estuviesen donde estuviesen, pero la gente los traía a los pies de Jesús y ahí Jesús los sanaba. Y algo curioso es que Jesús sabemos que fue lastimado, que fue herido y sufrió heridas en muchas partes de su cuerpo, ¿no? Y una de esas partes, cuando estaba en la cruz, fueron los pies. Pero esas heridas que sufrió Jesús en los pies, sabemos que nosotros hoy a sus pies tenemos restauración. Y otra cosa que sufrió Jesús es que fue azotado, y de esa manera también nos muestra que Él llevó sobre sus espaldas nuestras heridas, las que nos tocaban a ti y a mí, todo el peso que nosotros no podíamos, o si hoy crees que no puedes soportar algo, Jesús ya lo pagó y lo llevó por nosotros. Y ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Ahora podemos entrar y podemos decirle, hoy estoy genial, o hoy estoy fatal, o hoy no sé ni cómo estoy. Ayúdame, porque dime tú cómo estoy, pero lo que tenemos es libertad de poder acceder, de poder hablar libremente, de poder entrar confiadamente y de que también Dios nos enseñe lo que ve, que nosotros a lo mejor no podemos ver, ¿no? Y ahora vamos a Efesios 4:31, que nos habla también de algunas cosas que pueden estar en nosotros. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. No sé si vosotros conocéis a alguien así, si conocéis a algún cristiano así. Yo sí, a mí por lo menos. O sea, yo leo eso y digo, amargura, sí, enojo, sí, ira, también gritería. Ni te cuento, o sea, yo lo veo y digo, vale, fatal, no voy bien. No sé si vosotros tenéis algo de eso o conocéis a alguien que lo tiene. La realidad es que esas cosas que a veces se ven como tan normales, porque, pues no sé, la ira, por ejemplo, pues yo a veces tengo bastante. O la amargura, que también, pues, ¿cuánto vemos, no? Hoy en día. Pero eso, Dios nos dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. Eso que está dentro de nosotros, que a lo mejor nos puede parecer normal, eso también Dios hoy quiere restaurarlo y cambiarlo y transformarlo en nosotros. Y bueno, no sé cuántos de vosotros habéis ido al médico recientemente, o supongo que a nadie os gusta ir al médico, pero una cosa que justo hablaba el otro día con mi madre era como, ay, tengo que ir al médico, pues no sé qué, pero ¿para qué voy a ir? Si cuando me den cita, a lo mejor ya me pasó lo que tengo, ¿no? Y es verdad, o sea, ir al médico a nadie nos gusta, pero además de que de por sí es algo un poco desagradable, y si vamos es porque a lo mejor no nos sentimos bien en algo, además sabemos que está saturado, que hay muchísima lista de espera, que si vas por urgencias vas a estar allí horas y horas esperando, y si necesitas una cita para algo, pues vete tú a saber cuándo te llega. Y a lo mejor pues hacemos eso y decimos, pues ¿a qué voy a pedir citas? Y cuando me llegue la cita, si cuando vaya, ya no voy a tener nada. Y a veces, de esa misma manera, a nosotros el enemigo nos puede también engañar y nos dice, no vayas. ¿Para qué? Si no hay sitio, si no vale la pena ir, si no tiene solución lo que te pasa. Pero es mentira. Es una mentira que a veces inconscientemente nos podemos llegar a creer, pero siempre hay acceso a Jesús, no hay lista de espera, no hay cita que sacar, está abierto para todos las 24 horas del día. Y vamos ahora al Salmo 147, versículo 3. Que dice, de nuevo, que Él sana a los quebrantados de corazón y que venda sus heridas. O sea, hay un poder sanador, un poder restaurador, y nos muestra también cómo Dios es sensible y se acerca a nuestro dolor humano, ¿no? A nuestras heridas, a vendar nuestras heridas físicas o emocionales o de nuestro corazón. Nos brinda consuelo, trae restauración y venda esas heridas para que ya pues, no sintamos dolor. Y aunque nosotros podemos también, pues tenemos herramientas a nuestro alcance, ¿no? Pues igual que si nos duele la cabeza nos podemos tomar un ibuprofeno, por ejemplo, también nosotros cuando tenemos alguna carga o algún problema o necesitamos desahogarnos, pues también podemos acudir pues, a hablar entre nosotros, entre los hermanos, por ejemplo, hablar con los pastores o... Bueno, que está muy bien también, podemos acudir incluso a ayuda profesional, pero aparte de eso, que está muy bien esas herramientas que Dios nos pone y que nos pueden ayudar, acercarse a Jesús es lo que va a cambiarlo todo, es lo que va a transformar y estar delante de la presencia de nuestro Dios sanador, es lo que va a transformar nuestra vida, lo demás también nos puede ayudar, pero lo que realmente puede restaurarnos es entrar delante de su presencia. Y esto, otra buena noticia, es que está accesible a todos vosotros que estáis hoy, a todo aquel que quiera acercarse, a ti que a lo mejor piensas que pues has hecho cosas muy malas y ya no tienes derecho de acercarte o que estás muy alejado, es algo que a lo que todos tenemos acceso, pero requiere que nosotros nos acerquemos, que nosotros vengamos a sus pies y que nosotros tomemos la decisión de ir también, ¿no? Necesitamos determinarnos, necesitamos también entregar lo que somos, lo bueno, lo malo, lo que nos gusta, lo que no, para que el Señor venga y para que pueda entrar en nuestra vida y empezar esa tarea de restauración, como pues ya que hablamos de médicos, como si entramos a un quirófano y tenemos que sacar y poner o yo no sé lo qué, pero de esa misma manera el Espíritu Santo también obra nuestra vida, nos transforma, restaura, saca lo que está mal y pone cosas nuevas y cosas que puedan agradar a Dios y que puedan cambiar nuestra vida. Pero el primer paso es decir que sí, es decir que sí que queremos esa restauración. Si vamos delante de Dios y tú vienes delante de Dios, esto va a decir, te estaba esperando por ti, estaba esperando que vinieras a mí para romper toda cadena, para romper todo yugo, para cambiar lo que necesitas cambiar en tu vida, pero estoy esperando a que vengas a mí, estoy esperando con los brazos abiertos, pero tú tienes que venir. Y no lo vamos a buscar, pero hay un salmo, porque hay varios versículos, pero si queréis leerlo, el Salmo 51, no vamos a leerlo entero, podéis leerlo en vuestra casa, pero nos muestra es como una oración profunda, ¿no? que nos muestra un salmo de David, que es un momento en el que David se vio confrontado por su pecado y el profeta Natán pues va y lo confronta, ¿no? Y dice como, a ver, esto no lo has hecho muy bien. Entonces David escribe este salmo y me llama la atención que lo que hace sobre todo es que él había cometido errores y había continuado su vida pues normal, ¿no? Como podemos hacer nosotros. Pero cuando es confrontado a través del profeta por Dios, entonces David lo que hace es que reconoce su condición y viene y reconoce esos fallos y pide perdón, ¿no? Y el salmo comienza así, reconociendo su error y pidiendo también perdón a Dios. Entonces lo primero que hace es que lo reconoce. Nosotros también tenemos que reconocer no solo nuestros pecados y nuestros errores, sino aquellas áreas en las que sabemos que necesitamos la ayuda de Dios para cambiar algo, para transformar algo en nuestra vida, para restaurar algo. Y luego también tenemos que pedir perdón, porque también es muy fácil decir, estoy dañada porque me hicieron esto, o estoy enfadada con mi hermano porque es así, así, así. Vale, pero a lo mejor nosotros hay algo también en nosotros, en nuestra actitud, que nos hace tener también que pedir perdón, que humillarnos también pues David también es lo que hace en ese salmo. Entonces reconoce primero esas fallas, esos pecados, lo confiesa y pide perdón, apela un poco también a esa misericordia del Señor, ¿no? Y luego, eso sí que lo vamos a buscar en el mismo salmo, en el 51, los versículos del 7 al 9, David le pide al Señor que lo purifique, que lo limpie, y dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Este es un salmo muy conocido, y bueno, el hisopo del que habla ahí en el Antiguo Testamento era algo que la palabra hisopo era una planta que se utilizaba para purificar a los leprosos. Y bueno, hoy no tenemos lepra, pero sí hay otras cosas que tenemos dentro de nosotros que nos van consumiendo, que se van extendiendo y que van deteriorando nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro corazón, y por eso también nosotros tenemos que acercarnos a pedir que Dios nos lave, que Dios nos limpie, que Dios nos purifique para poder ser transformados. Y Dios también quiere hacerlo, quiere lavarnos, quiere limpiarnos. Ya lo hizo, de hecho, a través de su sangre derramada en la cruz, ya lo hizo, y esa sangre lo hizo todo nuevo, ese sacrificio lo hizo todo nuevo, y por eso hoy nosotros pues podemos acercarnos, podemos pedir perdón y podemos pedirle que nos lave y que nos purifique. Entonces lo que tenemos claro es que Jesús quiere sanarnos, ¿no? Vamos a buscar Mateo 8, el último, 8, versículos 2 y 3. Dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús hoy también te dice, yo quiero limpiarte. Pero la otra parte también le estaba diciendo, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, yo quiero. Entonces Jesús quiere limpiarnos, Jesús quiere restaurarnos, quiere transformarnos. La pregunta es, ¿nosotros queremos, estamos dispuestos a pagar lo que hay que pagar, a venir delante de Él, a venir ante sus pies para ser limpios, para ser transformados? Y si lo estamos, pues entonces ahí es cuando sí podemos venir ante los pies de Jesús y podemos acercarnos a Él. Y bueno, para ir terminando, no sé cuántos de vosotros conocéis una técnica, a lo mejor por el nombre no, que se llama, es una técnica japonesa que se llama Kintsugi. No sé si se pronuncia así. De primeras no. Bueno, yo os voy a contar lo que es, a lo mejor alguna vez lo habéis escuchado. Es el Kintsugi, es una técnica japonesa. No, aún no. Es una técnica japonesa que repara las piezas rotas de algo, pues de una pieza de cerámica, por ejemplo, repara esas piezas rotas utilizando polvo de oro. Bueno, venga, pola, sí. Os voy a enseñar una foto para que veáis cómo es. Vale, pues un jarrón, pues que se cayó, se rompió y pues la volvieron a unir con polvo de oro. Puedes poner las otras que hay, son todas así, ¿no? Bueno, para que tengamos una idea de lo que es. Entonces, incluso, sí, incluso hay una, pues por ejemplo, cosas así como en forma de corazón, pues mostrando un poco pues que el corazón está roto y que, bueno, pues utilizan ese polvo de oro como para unirlo y para hacerlo bonito. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta técnica? Pues es mostrar la belleza de las cicatrices que tenemos como parte pues de nuestra historia, ¿no? De la historia del objeto o de la nuestra. Entonces, no sé si habéis escuchado esta metáfora, yo no solo la he escuchado, sino que la he utilizado, la he compartido con alguna persona en alguna ocasión, un poco comparándolo con que Dios también pues toma nuestros pedazos rotos y los une y hace algo nuevo y algo bonito, ¿no? Algo pues bonito, brillante, de oro, precioso, con nuestras grietas. Pero eso que yo he incluso utilizado, hoy no estoy de acuerdo. Entonces, me parece algo precioso y algo muy bonito, ¿no? Pero que lo vemos y es como, jo, qué chulo, pues reparar, de hacer algo, de algo feo, de algo roto, hacerlo algo bonito, hacer una obra de arte, literalmente. Y suena bien, suena bonito. ¿Os parece bonito o no? Sí, de primeras puede parecer bonito. Bonito yo creo que es, pero no sé si es exactamente lo que nos enseña el Evangelio. Y yo creo que no. Creo que muchas veces, bueno, pues vivimos un poco así también, ¿no? Utilizando esa metáfora como diciendo, pues Dios ya pues reparó esas grietas y hizo de mis heridas algo bonito. Y desde el área sanitaria, o psicológica, sanitaria en general, pues sí que se pueden reparar, vendar heridas, reparar pues a lo mejor en cuanto a procesos no sé, internos de crecimiento o procesos en general, pero desde la fe creo que Cristo no solamente nos repara nuestras heridas, sino que nos transforma por completo. No arregla algo que estaba roto. Antes cantábamos que da vida donde había muerte. O sea, eso no es una reparación que deje al aire nuestras grietas. Eso es un cambio por completo. Es que daba vida, resucita donde no había nada, donde solo había muerte. Y la comparación un poco con esta técnica, sin tener nada en contra de ella, pero para que nos sirva un poco de comparación, dentro de esta técnica Dios repara nuestras grietas, pero lo que nos dice el Evangelio es que Dios crucifica lo que éramos, crucifica nuestro viejo yo y nos da una vida nueva. La técnica nos dice que nuestras heridas nos hacen bonitos, podemos hacer algo bello de nuestras heridas, pero el Evangelio nos dice que su gracia nos hace nuevos por completo. Esta técnica nos dice que el centro de lo que somos está en nuestra historia, en nuestras heridas, en lo que a mí me pasó, en lo que yo fui, pero el Evangelio nos dice que el centro está únicamente en Jesús. La técnica nos dice que vivimos procesos un poco como de adaptación, de encajar unas piezas con otras, pero el Evangelio nos dice que nosotros somos un milagro de transformación y de redención. Nuevamente la técnica nos dice que la belleza está en nuestras cicatrices, pero Jesús nos mostró que el poder está únicamente en su cruz. Entonces, una visión así puede llevarnos como a vivir un poco, pues sí, seguimos con nuestras heridas ahí, ¿no? Pero Jesús quiere quitar toda herida, transformar y hacer una restauración completa y dar una vida nueva y traer esa vida donde no había nada, donde solo había muerte. Entonces podemos centrarnos no en esas heridas, sino en aquel que sanó nuestras heridas. Y restaurarnos o sanarnos no es para volver a lo que éramos antes. No arreglamos el mueble para que sea tan bonito como era antes. No nos arreglamos para ser lo que éramos antes. Necesitamos ser restaurados para tener una nueva identidad, una nueva identidad en Cristo, que nace en su cruz y que nace en su resurrección y que hoy pues nos transforma por completo. Entonces, no es ocultar el pasado, no es ocultar nuestra historia, está ahí, Dios nos sacó de ahí, pero tampoco es exaltar ese pasado y esas heridas ni eso que éramos, es reconocer que ya no soy yo, ahora ya es Cristo en mí y es su resurrección y su redención la que hoy me hace estar aquí. Entonces Dios no utiliza oro ni nada para unir tus piezas ni para cubrir tus grietas. Dios usó la sangre de su Hijo Jesús para darte vida y eso ya pues vale por cualquier pieza nueva, cualquier oro, cualquier cosa que haya. Entonces no eres una obra reparada, no necesitas ser una obra reparada, solo necesitas acercarte a Jesús o volver a hacerlo o acudir a sus pies y ser una vida nueva, una vida resucitada y vivir como alguien hecho de nuevo en Cristo. Creer en esa restauración, pero no una restauración normal, una restauración sobrenatural. Entonces, vamos a terminar orando y te damos gracias en esta tarde. Gracias, Jesús, porque tú pagaste el precio, Señor, porque tú fuiste a la cruz y llevaste todas nuestras heridas, todos nuestros dolores, Señor, cualquier cosa que nosotros no podríamos y que tampoco merecíamos. Jesús, tú la cargaste, Señor, y nos diste vida, nos diste libertad, nos hiciste nuevos, Señor, y te damos muchas gracias por tu obra en la cruz. Gracias por poder darnos acceso ante este trono, Señor, por haber rasgado el velo, Señor, que nos separaba de ti. Y gracias porque hoy podemos decir que somos nuevas criaturas, Señor, que somos nuevos hechos en ti y queremos recordarlo cada día de nuestra vida y queremos acercarnos a ti todos los días, venir ante tus pies, Señor, para que tú sigas cambiando, transformando y restaurando cada área que sea necesaria y que quizás nosotros ni siquiera vemos. Te damos muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén.